La oración en el Espíritu. En Romanos 8:26, la Biblia dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu, lanzamos gemidos que no se pueden expresar en palabras normales. Esto incluye también orar en lenguas. En 1 Corintios 14:14 dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi espíritu queda sin fruto. Es como decir que mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en mí, ora. Con nuestra mente natural, a veces no sabemos cómo se debe orar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra limitación. No es que el Espíritu Santo ore por uno mismo, pero Él te inspira ayudándote en tu oración y esta se vuelve poderosamente efectiva. Esos gemidos que salen de tu espíritu y escapan por tus labios es el Espíritu Santo ayudándote. Esos gemidos que no se pueden expresar con palabras vienen de tu interior y son inspirados por el Espíritu Santo. Muy a menudo, al orar en esta forma se está intercediendo por otra persona. Esta oración viene inspirada por el Espíritu Santo y siempre está dentro de la voluntad de Dios. Hay oración mental y oración espiritual. Al orar en lenguas se ora en el Espíritu. Si oras con tu entendimiento, se ora con la mente. Debemos orar de ambas formas. Al orar en lenguas, tu espíritu ora y el Espíritu Santo te da la inspiración. Es nuestro espíritu el que ora. La oración mental se limita a nuestro entendimiento o conocimiento. Por eso es insuficiente. La iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con una sola clase de oración, la mental. Eso ha limitado la obra. Judas 1:20. Efesios 6:18. Gemir en la oración y hablar en lenguas implica el Espíritu Santo ayudándonos a orar en intersección espiritual. Si esto está acompañado de lágrimas, la oración se vuelve aún más poderosa. Ora para que Dios te unja para interceder en el Espíritu con llanto. Joel 2:12. Uno de los instrumentos más poderosos para ser usados en la oración es el orar en lenguas. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Fíjate que solo con armas espirituales podríamos destruir las fortalezas del diablo. Algunas de las fortalezas de Satanás jamás serían rotas hasta que no aprendamos a usar el arma espiritual de la oración en lengua. Se puede aumentar 100% el poder de la oración orando en el espíritu y en lenguas. Pablo habla de sufrir con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los Gálatas, Gálatas 4:19. Esto implica gemir hasta que nazca una nueva criatura en ellos, como cuando la mujer está a punto de dar a luz y siente dolores y gime hasta que nace el bebé. En Isaías 66:8 dice que cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Asimismo, nosotros gemimos en oración como con dolores de parto y Dios engendra hijos como resultado de nuestras oraciones en el Espíritu con gemidos indecibles. Debemos gemir para que Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Cuando estés orando en el Espíritu con gemidos, no te apartes ni los impidas, sino responde a ellos. Recuerda que cuando Sión trabajó sus gemidos como con dolores de parto, dio a luz hijos. Isaías 66, 8. Mientras tú gimes, piensa que están naciendo nuevos creyentes. No desistas con facilidad. persiste en tu mente, clama para que el Espíritu Santo te ayude, pues solo en el Espíritu Santo podemos tener la fuerza y la capacidad. Ten la mente bien concentrada en Dios, en una actitud de fe que Él está obrando de forma profunda para dar cumplimiento a las peticiones. Tú gimes en el Espíritu y al mismo tiempo oras con tu mente. Esta es oración en el Espíritu y oración mental simultánea. El pueblo de Dios conocía este secreto. En los momentos de desesperación, ellos proclamaban ayuno y lloraban, gimiendo por horas delante de Dios hasta conquistar las victorias. Jueces 20:26. Aún para su crecimiento espiritual y plena conversión, sabían que no había otro secreto. Estos no son instrumentos carnales ni de sabiduría humana. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos el poderoso bautismo de fuego y el Espíritu. Podemos gemir y llorar con más facilidad que los israelitas en aquel tiempo, que no tenían al Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y además podemos interceder en otras formas, en otras lenguas, conforme al Espíritu nos da para orar. Esto es oración en el Espíritu que derriba las fortalezas del diablo y mueve las montañas para la gloria de Dios. No es cuestión de atraerlos con todo tipo de métodos ingeniosos y elaborados por la mente natural, sino usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para engendrar creyentes maduros. Se dice que en las campañas del evangelista Charles G. Fine, alrededor del 80% de las almas salvas perseveraban. Nadie tuvo tanto éxito como él. ¿Cuál era su secreto? Dependía exclusivamente de la oración. Él tenía un anciano que le ayudaba en el ministerio. Lo enviaba a los lugares como 3 semanas antes de la campaña. Ese varón se conseguía 2 o 3 personas que entraran con él en un pacto de oración. Se apartaban a orar y clamaban y gemían por días. En una ocasión, con Define, llegó a un pueblo para una campaña. Una señora dueña del hotel le llamó y le dijo que el anciano y 2 más estaban en el hotel hacía 3 días, pero no habían comido nada. Ella, curiosa, fue al cuarto y al abrir la puerta estaban con la cara en el piso gimiendo. Han estado así por 3 días, dijo ella. ¿Podrá usted explicarme? No es nada, dijo Fanny. Ellos sencillamente tienen un espíritu de dolores de parto en la oración. Romanos 8, 26-27, Gálatas 4:19. Estaban engendrando hijos para Dios. Fanny mismo se levantaba todos los días a las 4 a.m. y se iba a un lugar adecuado y oraba hasta las 8 a.m. La oración intercesora era el secreto de sus victorias. Sencillamente rompían el poder del diablo sobre los pecadores y los liberaban orando en el Espíritu. Aún para sanidad divina, cuando todos los métodos fallan, la oración intercesora en el Espíritu sería la respuesta. Esta oración, como con dolores de parto, con gemidos y otras lenguas a favor de otros, funciona en forma muy efectiva, rompiendo las fortalezas del diablo. A veces no sabemos orar como se debe. Por eso es menester que nos unamos con el Espíritu para sobreponernos a nuestra debilidad. El intercesor toma el lugar de nosotros al clamar con él. Hay un ministerio de intercesión y debemos clamar al Señor para que lo manifieste a plenitud en nosotros. Esto incluye orar en el Espíritu. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar y ahora es el intercesor por excelencia. Nosotros los discípulos seríamos semejantes al Maestro. Todos fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando vengan problemas, ponte de rodillas y di: Señor, no sé cómo orar por esto. No sé orar como debería. Pero tú sabes, tu palabra dice que el Espíritu Santo sería en mí ayudador intercediendo. Yo confío y creo que tú me ayudarás. Comienza entonces a orar en lenguas y con gemidos. Ten fe y cree que Él no va a fallar en ayudarte. El Espíritu no fallará, conforme Dios ha prometido. En tu mente ora y cree con profundidad mientras gime. El famoso evangelista Smith Winterbottom decía: a veces comienzo a orar por mí mismo, sin ninguna unción especial. Comienzo en lo natural y termino en el Espíritu. A veces comenzamos creyendo que el Espíritu nos va a ayudar. Hacemos el esfuerzo y predicamos y de pronto sentimos cuando Él viene sobre nosotros y seguimos en el Espíritu. Así es la oración. Algunos esperan que el Espíritu les obligue o les haga sentir algo especial. No tenemos que esperar a sentir algo especial. Es solo creer que el ayudador está ahí y podemos pedirle a Él que nos ayude. Según nos lanzamos y creemos, Él nos está ayudando. El Espíritu tomará dominio de nuestro espíritu y luchará junto a nosotros contra el problema. Tú puedes ayudar a levantar una carga espiritual, al igual que puedes ayudar a levantar una carga material. Cuando hay alguien gimiendo e intercediendo en el Espíritu, tú empiezas a hacer como Él está haciendo. Tienes la fe de que el Espíritu te ayudará. Sigue la intercesión hasta que sientas un espíritu de gozo, alabanza y hasta deseos de reír. Es señal de que la victoria ha sido alcanzada. En una oración intercesora, déjate ir en la oración. Cede a ella. No tengas temor. Esto no viene ni de la mente ni de la cabeza. Es el Espíritu Santo que nos ayuda y ayuda a nuestro espíritu a orar. A veces no sabemos exactamente por qué orar, pero al comenzar a orar en el Espíritu, Dios puede mostrarte por qué estás orando. Gloria a Dios. Se cuenta que un evangelista visitaba a un agricultor cristiano. En el hogar se encontraba un doctor, hermano del agricultor, que se burlaba del evangelio. Cuando fueron a dar gracias por la comida, el agricultor salió gimiendo y se puso en pie y se fue a su cuarto. El doctor lo siguió. Cuando salió del cuarto, le dijo al evangelista: parece que tiene dolores. Voy a buscar unas medicinas. El evangelista dijo: no se preocupe por él. Está gimiendo por usted en el espíritu, pues usted está perdido. Se arrodilló al lado del hermano y comenzó a gemir al igual que él. Y estuvieron como por 45 minutos. De pronto, ambos comenzaron a reírse, sentían gozo sobrenatural. Se pusieron de pie. El evangelista fue a buscar al doctor. Este le preguntó por su hermano y le dijo: está muy bien. Y en cuanto a usted, no hay forma de que se pueda perder. El médico lo miró extrañado, pero de pronto se arrodilló, comenzó a llorar y fue salvado gloriosamente. Gloria a Dios. Clama para que Dios te dé un milagro y un ministerio pleno de intercesión. En la oración intercesora tratamos con el Espíritu detrás de la persona. Dios nos ha dado los instrumentos para romper las fortalezas del diablo. Dios Él nos ha dado los instrumentos a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, las fortalezas nunca serán derribadas. El siervo de Dios es el que hace que sucedan las cosas por su oración intercesora. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volverse el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Dios el Señor. Ezequiel 22, 30-31. Un solo hombre pudo haber evitado intercediendo este juicio terrible. Clama tú hoy, úngeme, Señor, lléname. Estoy dispuesto a interceder por ellos para que sean salvos. Dios te usará en el ministerio de intercesión y las fortalezas del enemigo serán destruidas. Todo ministerio tiene un ministerio de intercesión. No te conformes solo con hablar, enseñar y construir. Intercede con gemidos, llanto, en lenguas y en ayuno, y rompe toda traba satánica y engendra hijos para Dios. Secretos de la oración. 1. Atar los demonios. En el nombre de Jesús, es el instrumento poderoso en la lucha contra el diablo. En su nombre atamos los demonios de los seres queridos oprimidos y creemos que son libres. Una vez lo hacemos con la autoridad de Dios, sostenemos la confesión de victoria. No le permitas al diablo que te oprima el pensamiento. Pelea la buena batalla de la fe. Cree de todo corazón que lo que la palabra dice es verdad. Si tú lo ataste en su nombre, están atados. No permitas que tu mente dude. No trates de resolver tus problemas con la mente. Te confundes, te preocupas, fracasas. En el nombre de Jesús y en la palabra está la victoria. Si usaste el nombre de Jesús y en la palabra está la victoria, está hecho, aunque no lo veas. No des un paso atrás, ni permitas un solo pensamiento contrario. La palabra ya tiene su efecto. Y eso que confiesas con confianza, glorificando a Dios, ya es, porque Él no puede fallar. Número 2. Haz de la oración tu negocio principal. Y mejorarás día a día en ella. Hay una similitud entre el crecimiento físico y el espiritual. Físicamente nacemos bebés y luego crecemos. Asimismo podemos mejorar en nuestra oración según crecemos espiritualmente. Para crecer físicamente el ser humano se alimenta y ejercita. Espiritualmente tenemos que alimentarnos y ejercitarnos para crecer. Aliméntate con la palabra de Dios. No la apartes de tu boca. Ejercítate en la oración. Saca tiempo para ello, pues ahí está tu victoria espiritual. Lucas 21:36. Número 3. Recuérdale a Dios sus promesas. El Señor dice en su palabra, hazme recordar. Esto quiere decir que traigas su palabra delante de Él en oración. Dile con confianza: mira, Señor, lo que dice tu palabra. Recuérdate lo que tú prometiste y cítale todas sus promesas. Tú dices en tu palabra que lo que te pide en el nombre de Jesús, tú lo harás. Señor, tú lo prometiste, hazlo pues ahora. Tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanado. Por lo tanto, recibo ahora lo que tú hiciste por mí en la cruz. Cita continuamente sus promesas y cree que fiel y verdadero es el que prometió, y las recibirás. Él dijo: hazme recordar. Isaías 43, 25, 26. Y este es uno de los secretos de la oración eficaz. Ora por avivamiento. El famoso evangelista C. Finney tuvo grandes avivamientos en sus campañas. Él oraba con gran firmeza y confianza. Se le oía decir con gran frecuencia en su oración: Señor, tú no me vas a decir que no vamos a tener un avivamiento en esta ciudad. Tú no vas a pensar en retener la bendición. Él pensaba que lo pedía creyendo, y que lo que pedía creyendo lo tenía. Usaba los instrumentos poderosos: la espada del Espíritu, su palabra y el poder del nombre de Jesús. 4. Oración por las finanzas. Todo lo que hay aquí en este mundo, Dios lo puso para sus hijos. Él no lo puso para el diablo. Adán lo vendió al diablo, y por eso el diablo tiene dominio. Pero Jesús lo venció en su muerte en la cruz, redimiendo todo. Podemos usar su nombre. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Aquí es donde muchos mezquinos fallan. Ellos quieren que Dios les dé, pero no quieren dar. La fe es una acción. El dar es un acto de fe. Prácticamente todos los siervos de Dios que han sido usados grandemente por el Señor han sido traídos a la situación de ser llamados a dejarlo todo por Dios. Una posición donde aparentemente no había ninguna seguridad humana. Quizás tuvieron que dejar un negocio próspero, o una profesión, o alguno de sus seres queridos fue arrebatado de repente. Los que quieran ser discípulos de Jesús tienen que estar dispuestos a darlo todo. Dios tiene que saber si el hombre anhela más las cosas temporales o las espirituales. Él puede demandarte que lo dejes todo, pero también te dice: y todo el que dejare. Marcos 10, 29, 30. Cristo dijo que se le devolverá todo centuplicado en este siglo. Darlo todo para la causa de Dios es un acto muy sabio, si es que tenemos fe en las enseñanzas de Jesús. Jacob tenía fe, pero era muy codicioso. Sus trampas finalmente le movieron a tener que huir y dejarlo todo para poder salvar su vida. En su huida pudo reflexionar en el resultado de sus trampas. En esa situación quedó en Betel, a pesar de la noche. Ahí tuvo una visión de una escalera que subía hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban. Tuvo una visión de otro mundo mejor. Esa experiencia cambió su vida. Al despertar, le prometió a Dios que de todo lo que le dijera, todo lo que le diera, Él le daría el diezmo. Y esto está en Génesis 28, 20, 22. Ante su promesa, Dios le ayudó y lo bendijo. La gran crisis de su vida ocurrió cuando Esaú vino a su encuentro con 400 hombres para atacarlo. Esaú había sido robado por Jacob. Esa noche Jacob se la pasó en vigilia y luchó con Dios y prevaleció. Al otro día, en vez de matarlo, Saúl le abrazó. Se abrazó con él y lloraron juntos. Esaú encontró que ya no era Jacob, su hermano ladrón, sino Israel, un príncipe de Dios. Él dio a Dios material y espiritualmente, y Dios le dio a él en sobreabundancia. Apenas yo me convertí, Dios me mostró la bendición gigante que había en dar. Yo estaba predicando por las iglesias, pero aún trabajaba en la escuela como profesor. Recibía mi cheque mensual, que era suficiente para cubrir todos mis gastos. Cuando en las iglesias me daban ofrendas, me negaba a tomarlas y les explicaba que yo tenía mi cheque de maestro y no necesitaba esas ofrendas. Un día me visitó un varón de Dios. Dios me muestra que le diga que usted le está robando al pueblo. Me dijo, quedé sorprendido. ¿Cómo es posible eso? No creo haber hecho nada semejante, le contesté. Cuando usted se niega a tomarles ofrendas en las iglesias, le roba la bendición a los hermanos. Pues al ellos darle a usted, Dios les recompensa y bendice por ello. Usted ciertamente le está robando al pueblo una gran bendición, me dijo. Me sentí muy triste y prometí al Señor no volver a hacerlo. Las ofrendas que me daban en las iglesias, comencé entonces a usarlas para tirar tratados y regarlos para la obra del Señor. Entendí muy claramente la gran bendición que había en dar y comencé a darle al Señor 20% de mi sueldo mensual. ¿Cuál ha sido el resultado? En la actualidad, Dios me da para sostener como 160 programas radiales y un grupo como de 30 hermanos que laboren en el mismo ministerio Cristo Viene. La gloria sea para Dios. Luego Dios me llamó a salir de mi trabajo y vivir por la fe en su palabra. Apenas dejé el trabajo, tuve la necesidad de un vehículo para moverme por el país, altoparlantes, equipos de película, fotografía y grabadoras para el ministerio de la radio que ya comenzaba. Todo esto costaba miles de dólares. Le pedí al Señor y me mostró que usara lo que tenía. Lo único que tenía era mi casa. La hipotequé y con el dinero compré todo el equipo y comencé en el ministerio pleno de evangelización, con programas radiales, películas y fotografías de sus obras. Al dar yo todo lo que tenía, Dios lo suplió todo. Es la ley de dar y recibir. Malaquías 3:10. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? ¿Quieres recibir en abundancia de Dios? Entonces, dad y se os dará. Lucas 6:38. Número 5. Ora por las personas por su nombre. Menciónale el nombre específico a Dios. Recuerda que los demonios van a tratar de impedir que suceda lo que pedimos. Mantén tu posición de fe y acontecerá conforme Dios dijo. La palabra dice, espera en Dios y Él hará. Sucederá si tú esperas en fe sin titubear, confesando su victoria. Lo creemos, lo esperamos con paciencia, como en Romanos 8:25. Número 6. Secreto de ponerse de acuerdo. Mateo 18:19. Esta es una promesa literal. No la limites ni la dudes. Cristo no puede mentir. Él dijo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi nombre. Y les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es cuestión de hallar dos que estén sobre la tierra. Después que ores con otro y se pongan de acuerdo sobre lo que sea, cree que está hecho, actúa sobre esa fe. Su palabra es verdad. Actúa sobre la palabra. Cristo dijo, y será hecho. Cuando íbamos a salir para Chile en diciembre de 1976, La línea Avianca nos informó que salíamos el miércoles de Puerto Rico, pero el avión de Bogotá estaba lleno, por lo tanto tendríamos que esperar allí hasta el jueves para entonces salir a Chile, pero el jueves teníamos compromisos importantes que cumplir allá. Oré al Señor y me concerté con los hermanos para que Dios tuviera 7 asientos disponibles para nosotros en ese avión que estaba ya lleno y así pudiéramos llegar ese miércoles a Chile. Después de orar y concentrarnos en ello, creímos de todo corazón que así sería y lo repetimos en voz alta. Al llegar ese miércoles al aeropuerto, le informé a la persona a cargo en Avianca que tomaríamos ese día el avión en Bogotá. Me dijo: imposible, ustedes son 7 y ese avión está lleno. Le contesté: Dios no fallará. Llegamos a Bogotá y corrimos a las personas que estaban a cargo de los trámites. Les dijimos que íbamos para Chile y que teníamos que llegar ese mismo día. Y estábamos seguros que habían 7 asientos disponibles para nosotros en el vuelo que estaba a punto de partir. Investigaron y efectivamente habían 7 asientos. Y en ellos nos ubicaron rápidamente. 7 personas que habían hecho reservaciones no aparecieron. Dios lo hizo. Cristo dijo: y será hecho. Gloria a Dios. Siguiente secreto: no te preocupes. La preocupación, la ansiedad, el afán, la desesperación de muchos arruina sus oraciones. La Biblia dice, y lo dice claramente en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y eso es así. Eso es realmente así. Siguiente secreto: la oración unida. La iglesia primitiva practicaba la oración unánime. Hay un gran poder en la oración unida. Ellos oraban unidos en alta voz, alababan unidos y Dios se movía en forma poderosa. En Hechos 4:23-31 nos dice la Biblia que cuando los apóstoles salieron de la cárcel, regresaron a los suyos y contaron lo que había acontecido y levantaron las voces unánimes. La oración hizo que el lugar temblara. Ellos estaban unidos en oración. Número 7. Ora por los que están en autoridad. En Timoteo 2, del 1 al 4, la Biblia dice que primero que nada intercedamos por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y en paz, en toda piedad y honestidad. Fíjate que antes de orar por nuestra familia, hay que orar por los que están en autoridad. Esto incluye nuestro gobierno, nuestros líderes, incluye los presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, senadores y aún la policía. Es fácil criticar, pero Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a orar. Hay que orar muy en especial por nuestros países. Así tendremos el gobierno adecuado y habrá paz y quietud para llevar el evangelio con libertad. Si hacemos esto, no podrán impedir la adoración en las iglesias y las puertas se abrirán. Esto se hace con súplicas y oración intercesora. La oración intercesora es una oración por otros. Este tipo de oración puede impedir el juicio sobre las naciones y darles alguna oportunidad adicional a muchos de escuchar el evangelio. En Ezequiel 22:30-31, la Biblia nos dice que Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha por la tierra para que él no la destruyera y no encontró uno. Solo pudo haber salvado el país. Uno solo pudo haber salvado el país. Pero no fue encontrado y el juicio cayó sobre ellos. Es muy importante entender que Adán entregó la tierra al diablo. Lucas 4. Él hace aquí lo que quiere. es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Dios puede intervenir cuando los cristianos interceden y le pide que se mueva. El que no tiene es porque no pide, Santiago 4:2. La autoridad del diablo sobre asuntos en la tierra solo puede ser vencida según los cristianos intercedan a favor del país. Cada cual es responsable especialmente de su ciudad y de su país. Es muy prudente clamar al Señor en forma persistente, que levante al justo y sofoque al malvado. Lo que pedimos en su nombre, Él lo hará. No es cuestión de que los cristianos se metan en política o se opongan a los gobiernos que no consideren justos. Romanos 13:1-2. Lo que ordena la palabra de Dios es que oremos por ellos con oración profunda y persistente para que Dios los use para hacer justicia en los pueblos y gobernar con bendición. Solo Dios es el que puede sanar nuestra tierra. 2 Crónicas 7:14. 8. Humillación durante la oración. En Génesis 18:27-32, Abraham intercedió por Sodoma. Note cómo Abraham se humilló. Él dijo que solo era polvo y ceniza. En Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En el nombre de Jesús, no le pidas al Señor que te haga humilde. La palabra dice que te humilles tú. La Biblia dice que el que viene humillado no lo echará fuera. 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. El siguiente secreto es la insistencia en la oración. En el libro del profeta Daniel 10, del 2 al 10, nos dice que Daniel oró y un ángel fue enviado con el mensaje el primer día de la oración. La contestación se detuvo por 21 días. ¿Qué pasó? En los cielos había un reino espiritual de las tinieblas y un príncipe que dominaba. Ese príncipe satánico resistió al ángel del Señor. Dios envió refuerzos y a los 21 días el ángel pudo pasar. En todo ese tiempo Daniel insistió orando en ayuno hasta que la contestación llegó. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el reino de este mundo, el enemigo tiene autoridad. Estableció su reino aquí en la tierra, en la esfera de los espíritus, cuando Adán se vendió a él. Contra ellos peleas al interceder. Hay veces que la lucha es violenta. No te quejes, no protestes, lucha contra ellos y proclama la victoria. Por la fe en la palabra y el poder en el nombre de Jesús. No olvides que el que está con nosotros es más grande que los que están en el mundo. No le deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Tú tienes autoridad sobre él. Gloria a Dios. Siguiente secreto. La ayuda del cuerpo físico. No olvides que la oración es una guerra contra los demonios. Tú vas a pelear y tiene que pasar con tu oración. Tienes que pasar con tu oración a través de ellos. El cuerpo físico es de gran ayuda en la oración. En Getsemaní la Biblia dice que Jesús sudó. Lucas 22:44. Su oración se tornó tan intensa que su cuerpo entró en la batalla en tal tensión que sudó. Nadie sudaría a menos que someta el cuerpo a movimientos intensos y continuos. Esto te demuestra que mientras él oraba en profunda comunión, su cuerpo se movía poderosamente. Cuando ores, no te quedes quieto, mueve tu cuerpo en forma que imparta más ímpetu a tu oración. Muévete en tal forma que transformes tu oración en una poderosa actividad de mente, espíritu y cuerpo. Todo tu ser coordinado en un poderoso esfuerzo de lucha contra los demonios. No olvides que estás peleando cara a cara contra huestes infernales. Haz tu parte y el Espíritu Santo hará el resto. Algunos asumen su posición de adoración y esconden su cabeza bajo una almohada, y ahí no se mueven ni se oye un murmullo. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia. Esta es una gran oportunidad que le das a los demonios de dormirte. Muévete en la oración y ora que tú te oigas. Si te descuidas, te dormirás y destruirás tu periodo de oración. El siguiente secreto es la ayuda de los ángeles. La batalla de la oración es tan terrible que en el Getsemaní Cristo necesitó un ángel para fortalecerlo. Jesús necesitó un ángel, cuanto más nosotros. En Hebreos 1:14 la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicios. Cristo lo necesitó. Al orar, pídele a Dios en el nombre de Jesús que envíe un ángel para fortalecerte en la oración. No estamos solos. Dios nos ha dado ayuda poderosa por medio del Espíritu Santo y los ángeles del Señor. Es solo cuestión de pedir. Pedid y se os dará. En una ocasión, yo me encerré en un cuarto a orar en ayuno por una campaña. Hacía un calor algo serio. Sudaba en forma muy intensa. Me sentía incómodo. Estaba a punto de ceder en la batalla. De pronto, sentí a alguien detrás de mí. Era una persona que, según yo oraba, él decía por Jesús. Yo seguía orando y él decía por Jesús. Seguí clamando. El Espíritu Santo me mostró que era un ángel que me fortalecía. Es bíblico, sucedió con Jesús en Getsemaní y los discípulos serían semejantes al Maestro. La presencia de aquel ángel fue factor decisivo en la victoria de aquella batalla. Me sostuve 4 días gimiendo, encerrado en ayuno, y luego en la campaña un grupo precioso de almas vino a Cristo. En aquella batalla las fortalezas del diablo fueron derribadas. Y niños en Cristo, nuevos creyentes, fueron engendrados para la gloria de Dios. El siguiente secreto es la oración de David. El salmista David oraba, vivifícame según tu palabra. Esto lo encontramos en el Salmo 119:25. Para que esto pueda ser posible, su palabra tiene que permanecer en nosotros. Juan 15:7. El evangelista F.F. Warwood predicaba a los 75 años de edad y estaba muy activo para el Señor. Él decía, yo siempre comienzo el día diciendo, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Para él esto implicaba depender de la palabra para todo. A los 75 años estaba con buena salud, confiaba en Dios y nunca usó ninguna medicina. Woodward vivió hasta los 82 años y estuvo activo en la obra del Señor hasta el final. Cuando llegó el momento de morir, él sabía que estaba cerca. Sentía en su espíritu que el Señor estaba a punto de venir a buscarle. Un amigo muy cercano voló para estar con él en Florida. Cuando llegó, el hermano estaba sostenido en la cama. Levantó las manos y alabó a Dios y dijo, hermano, este es el día por el cual he esperado toda mi vida. Me voy a mi hogar. Todos los días él oraba, Señor, vivifícame según tu palabra. Y el Señor le dio vida día tras día hasta que se lo llevó con él. Warwood vivió y murió sin una enfermedad o dolencia. Sencillamente se fue al cielo a estar con el Señor. La palabra de Dios es verdadera, no importa si la practicas o no la practicas. Algunos van a beneficiarse de la plenitud de sus beneficios. Sé tú uno de ellos. El siguiente secreto lo encontramos en otros apóstoles, como Santiago. En Santiago 5:16 vemos que dice que la oración del justo puede mucho. Pedro dijo: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honra a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La relación con la esposa debe ser cordial para que en nada afecte la oración, añadió, para los últimos días oráramos en forma especial. Primera de Pedro 4:7. Juan oró así: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra deseo en el original griego se lee orar. Juan, por lo tanto, dijo: yo oro que estéis en salud y prosperado, así como prospera tu alma. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, es el deseo de Dios para todos sus hijos. La oración de Juan concierne a tres aspectos de nuestra vida: lo físico, lo espiritual y lo material. Él oró que prosperáramos. Esta es la bendición material, que estuviéramos en salud. Lo físico, y que prosperara nuestra alma, lo espiritual. Dios desea bendecir plenamente la vida del creyente. Eso lo encontramos en Juan 3:2. El siguiente secreto es vigilar. En el Evangelio, según San Lucas 6:12, dice que la noche antes del Señor llamar a los 12 discípulos, salió a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos escogió a 12. Había un problema importante. Una decisión clave para el ministerio tenía que ser hecha. ¿Qué hizo Jesús? Permaneció una noche entera en oración. Vigiló toda la noche hablando con Dios y buscando la perfecta dirección del Padre. Vigilar es una actividad de gran importancia y de gran bendición espiritual en la vida del cristiano. Nos referimos a una vigilia de oración. La única actividad es orar sin cesar hasta alcanzar la bendición de Dios. El apóstol Pablo lo hacía en 2 Corintios 6:5-6, dice que su vida fue una de luchas y pruebas, pero también de vigilias y ayunos en el Espíritu Santo. Esto le dio la victoria en las pruebas y la benignidad y la paciencia para soportar todo y dar un testimonio glorioso de cristiano. En Génesis 32:22, la Biblia nos relata que cuando Jacob, lleno de temor, supo que su hermano Esaú venía a él con 400 hombres, se apartó solo con Dios y luchó por la noche con el ángel de Jehová hasta que conquistó la bendición. Al rayar el alba, obtuvo la bendición de Dios. Fue una vigilia en batalla, por vida o muerte, pero no cedió hasta conquistar la victoria. Cuando ese día se enfrentó a Esaú, este corrió a abrazarlo y se echó sobre su cuello llorando. Génesis 33:4. En una noche de vigilia, Dios le dio gran victoria. Una ocasión fui a predicar una campaña en Ponce. Una pareja de recién casados me invitó a quedarme ese fin de semana en su hogar. Después del culto marchamos a la casa, pero al llegar allí me informaron claramente que querían que me quedara solo allí, pues la casa estaba embrujada y ellos no la habían podido vivir. Me informaron que las noches los demonios se manifestaban y agarraban por el cuello a la hermana. Ya ella estaba casi histérica y tuvieron que dejar la casa. Ellos querían que yo pasara ese fin de semana en la casa y se la limpiara de demonios para volver de nuevo a vivirla, pues habían pagado el alquiler por adelantado. Acepté la encomienda y entré al lugar a eso de las 12 de la noche. Iba decidido a vigilar toda la noche clamando a Dios por la liberación del hogar. Al entrar a la casa La influencia maligna era tal que los pelos del cuerpo se me levantaron en forma increíble. No había tiempo que perder. Entré en el cuarto y me arrodillé frente a la cama. Oraba y alababa a Dios sin cesar. Ordenaba a los demonios que salieran en el nombre de Jesús. En ocasiones avanzaban contra mí. Parecía gente que caminaba hacia mi persona. Cuando parecía que me iban a tomar, el Espíritu Santo descendía y formaba un cerco protector a mi alrededor. No había quien pasara por ahí. Yo sentía cuando retrocedían y entonces el poder de Dios también se desvanecía. Así pasaron las horas en esta batalla de madrugada. Yo sentí cuando poderes del Dios Altísimo entraron en la casa y la limpiaron. Me parecía ver multitud de ángeles atando demonios y sacándolos del hogar. En las próximas noches dormí allí como en mi casa. Todo era paz y tranquilidad. El hogar había sido liberado, pero fue necesaria una vigilia de oración para despojar al diablo de su propiedad. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pero en ocasiones hay que insistir en la batalla y una vigilia puede ser la clave de la victoria. El siguiente secreto está en que algunos no reciben contestación en sus oraciones por diversas razones. Este es un secreto importante, ya que muchos piensan que oran y oran y sus oraciones no son contestadas cuando no conocen algunas de estas cosas importantes que deben conocer para que sus oraciones puedan ser recibidas y puedan ser contestadas. Número 1. Pecados sin confesar pueden ser la causa por la cual Dios no les contesta. No nos referimos a pecadores, sino a cristianos. Sin embargo, si uno encuentra que las oraciones no son contestadas y no sabemos qué está mal, entonces debemos orar como el salmista que dijo, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139:24. Puede ser que sea necesario hacer alguna restitución. Es bíblico hacer restitución. Cuando Cristo visitó a Zaqueo, este dijo que daría la mitad de sus bienes a los pobres y que a los que había defraudado les restauraría el cuadruplicado. Lucas 19:8. Jesús dijo que en ese día la salvación había entrado a su casa. Número 2. Los ídolos. Dios no contesta la oración de personas que retienen ídolos en sus corazones. Dios no contesta la oración de las personas que retienen ídolos en sus corazones. Hay que poner a Cristo primero que ninguna otra cosa en nuestra vida. Cualquier cosa que se pone primero que a Dios es un ídolo. Hay personas que aman más el dinero, la popularidad, su hogar, su familia que a Dios. Esos son ídolos para él. El Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? 3. Hay otras cosas que pueden impedir la contestación a las oraciones. No proveer adecuadamente a su familia puede ser un pecado, según 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La conducta desagradable de algunos en el hogar impide que sus oraciones lleguen a Dios, según 1 Pedro 3:7. Permítele a Dios que busque en tu corazón y ponga su dedo en algún pecado sin confesar. Si quieres que tus oraciones contestadas y haya milagros en tu vida, entonces confiesa y apártate de aquello que puede estar impidiendo una relación entre tú y Dios.